en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana vamos a conocer, tanto en lo profesional como en lo personal, a quien ha dirigido la sanidad madrileña desde 2017 hasta ahora mismo, cuando su trayectoria política va a tomar otro rumbo. Vamos a repasar con el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, el pasado, presente y el futuro de nuestra sanidad, desde los días de la pandemia hasta las nuevas infraestructuras de futuro. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa el monte tuyo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime dónde está tu boquita de fresa.
Pues ya sabéis, como siempre hacemos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música, los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. En el día de hoy es fácil porque ya os lo hemos dicho. Está con nosotros Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en funciones en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos que hablar de de su trayectoria, porque está en funciones, lo decimos, como consejero de Sanidad, pero va a tener un cargo distinto, va a ser senador por designación autonómica. Pero queremos hacer un repaso de lo que ha ocurrido desde 2017, que usted asumió el encargo de ser consejero de Sanidad. Y claro, de ese tiempo al día de hoy ha pasado una pandemia, ni más ni menos.
Ni más ni menos, sí.
¿Cuál es el recuerdo que se va a llevar usted de su paso por la Consejería de Sanidad al cabo de este tiempo?
Bueno, la verdad es que, vamos a ver, el recuerdo, claro, no puede ir disociado de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Yo creo que en casi 5 años y 9 meses que se van a cumplir el 25 de junio, lógicamente de esos prácticamente 3 años y medio han sido de una intensidad tremenda motivado por la pandemia. Es verdad que el recuerdo siempre, uno cuando entra en cualquier, cuando es alto cargo, ya sea en el área que sea, lo importante es que tú, la situación después de haber hecho toda tu trayectoria, pues te la encuentres mejor de cuando has entrado. Yo ahí yo creo que, y con la debida humildad, yo creo que ahí hemos avanzado bastante en el año 2017 ahora, ¿no? Sobre todo con una pandemia que no podemos, toda la acción de gobierno ha ido muy, muy motivada por eso. Ahora muchos de los planes, por ejemplo, el plan de primaria, salud mental, el plan de recursos humanos, todo, la pandemia ha sido como una sacudida para nuestro sistema sanitario. Y la verdad es que si miro de cuando entré en 2017 y lo veo ahora, pues yo creo que sí que se ha producido un avance importante en la sanidad madrileña, ¿no? No solo por indicadores de salud, que bueno, yo creo que hay datos importantes, ¿no? Como que la esperanza de vida en la Comunidad de Madrid sea la más alta ya de Europa y probablemente una de las más altas del mundo, con 85,4 años, o que Madrid haya sido por primera vez la primera región en indicadores de salud, no dicho por nosotros, sino por la Unión Europea, pues yo creo que es importante. Y sobre todo, lo más importante, recursos humanos. Tenemos más profesionales, casi 6.000 más desde cuando entré. Y sobre todo que yo creo que con más estabilidad, mejor remunerados, creo que son líneas importantes, insisto, siempre pues con el espíritu crítico que hay que hacer todas estas valoraciones, pero yo sí que me encuentro una sanidad mejor ahora de la que me encontré en el año 2017.
Luego vamos a tener tiempo de poder profundizar algo más en algunos detalles, pero en relación a la pandemia, obviamente, que ha marcado esta legislatura, los momentos más duros de la pandemia, ¿cómo se vivieron? Porque había que tomar decisiones muy difíciles cuando se tenía muy poca información.
Sí, sí, porque aquí ahora hacer balance posterior y todo el mundo sabía cómo hacer la pandemia, pero la realidad es que ningún manual de gestión de crisis, decía cómo había que tratar de salir de una situación que fue un auténtico, un impacto brutal, ¿no? Desde el punto de vista asistencial, social, económico, principalmente sanitario, porque era una crisis sanitaria. Hombre, de todas las épocas que cada ola ha tenido, porque siempre yo creo que es bueno valorar lo que ha ocurrido en cada ola, ¿no? La primera fue, pues realmente la de mayor impacto, pues por todo lo que ocurrió, ¿no? Y yo creo que ahí, hombre, momentos difíciles hemos tenido muchos, ¿no? Cada uno ha vivido momentos muy críticos, sobre todo el gobierno se empeñó en confrontar con nosotros y aquello fue algo que fue muy duro con temas de comunicación. Pero bueno, siempre lo que nosotros tuvimos muy claro es que esta era una crisis sanitaria, que había que utilizar siempre para cualquier decisión criterios técnicos. Eso yo creo que lo hemos siempre hemos sido avalado por técnicos que tenemos muchos y muy buenos en la Comunidad de Madrid. Y luego, sobre todo, pues principalmente en el primero era el impacto de dar respuesta asistencial a todo lo que venía, ¿no? Luego ha habido otro, pues cuando empezamos, recuerdo momentos, ¿no? La primera sería más asistencial, ¿no? Hoteles sanitarizados, IFEMA, cómo se transformaron nuestros hospitales, cómo se transformó nuestra primaria, cómo trabajó el SUMA. Ya veríamos en segunda ola, a lo mejor más, que fue de ya que teníamos esa capacidad de respuesta asistencial, pues ir más a ampliar nuestro arco diagnóstico, ¿no? Con la estrategia de test de antígenos, que Madrid fue pionero. Y luego hemos tenido otra, tercera ola combinada con Filomena. Hemos tenido, crisis de todo tipo. Una sexta ola, una séptima ola que tuvimos principalmente por el tema de las IT, de las bajas laborales, que fue lo que impactó más en la primaria, ¿no? O sea, que yo creo que cada ola ha tenido, todas han sido momentos muy difíciles, pero hombre, siempre especialmente yo creo que todos lo recordamos, fue esa primera ola, ¿no? Por todo lo que supuso, y sobre todo el momento más complicado fue cuando tomamos la decisión de poner en marcha el hospital de IFEMA, porque eso significaba que una sanidad tan potente como es la sanidad madrileña, con esa capacidad que tiene tanto sanidad pública como sanidad privada, hubo que generar un recurso adicional para poder contener a todos esas personas que se contagiaban y que su evolución era de mayor gravedad, ¿no? Yo creo que ese fue un momento muy crítico porque ahí significaba que todavía, aunque sabíamos que habíamos hecho pico de contagios, pero sabíamos que todavía llegaba el pico de hospitalizaciones y el pico de UCIs, como fue. Ese fue el momento más duro.
Pues vamos a tener la oportunidad de seguir analizando algunos aspectos más de todo este tránsito por la Consejería de Sanidad en la figura de Enrique Ruiz Escudero. Hacemos un alto en el camino, enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, A Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de sábado con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones de la Comunidad de Madrid. Comentábamos, doctor Escudero, ese momento tan difícil de superar como ha sido la pandemia en sus distintas olas. Obviamente la más dura, la primera, porque nos pilló a todos con el paso cambiado. No sabíamos tampoco, no teníamos información sobre cómo era el virus y qué podía suponer de cara al futuro. Pero claro, no nos olvidamos que usted es médico y eso significa que los sanitarios en general, los médicos obviamente por su condición en particular, han tenido un protagonismo excepcional en todo lo que ha supuesto esta pandemia, ¿no?
Sí, absolutamente.
¿Cómo lo ha vivido usted como profesional ya? Sí. No tanto como consejero.
Sí, además es que hay una de las cosas que siempre hablan de las profesiones más afectadas siempre durante la pandemia. Bueno, yo creo que los sanitarios han sido los que más, o sea, con diferencia, porque, o sea, esta situación, que no sé si a lo mejor algún médico muy veterano hubiese vivido algo parecido, pero yo creo que no. Ha sido algo, claro, cuando uno tiene, además, sobre todo, en los momentos de primera ola, o sea, casi la indefensión de enfrentarte a pacientes que, bueno, que al fin y al cabo los tratamientos, si ahora vemos lo que en aquel inicio era lo que, bueno, la experiencia que tenían pues en otros países como en Corea, en China o en el propio Italia, que realmente eran, o sea, se estaban probando tratamientos que luego lo vemos ahora con distancia y decimos, bueno, ¿cómo pudimos hacer eso en su momento? Pero bueno, era lo que había, ¿no? Y sobre todo con un virus que proporcionaba pues tanta letalidad, ¿no? Que es lo que más afectó. Y sobre todo, pues yo creo que desde el punto de vista sanitario, sobre todo, la capacidad de adaptarse, porque ha sido increíble, ¿no? O sea, ahí hablaban cualquier tipo de profesión. Yo recuerdo, por ejemplo, casos como el Hospital de Puerta de Hierro, que creó equipos, o sea, coordinados por geriatría, hacía equipos, pero había dermatólogos, había cirujanos digestivos que acudían bien a residencias o domicilios de mayor, o sea, que esa transformación permanente, o sea, como todas las, pero todas, hablo de en este caso de médicos, pero hablo de todas las profesiones sanitarias, ¿no? Y yo creo que los sanitarios han sido los que realmente han vivido con mayor impacto todo esto, ¿no? Además estaban en primera línea, luego se vivió momentos muy críticos cuando se contagiaban, o sea, que se han vivido momentos muy, muy, muy complicados y yo creo que los sanitarios han estado siempre muy a la altura, ¿no? De las circunstancias, que ha sido lo más importante en todo momento, ¿no? Y también yo creo que fruto de ese trabajo y de ese impacto, bueno, pues todos los recursos humanos de la Comunidad de Madrid pues han tenido pues esa sensación un poco de querer transformarse, ¿no? O de tratar de reivindicar, decir, oye, que nosotros hemos estado aquí en primera línea, ¿no? Y yo creo que todo eso pues ha sido lo más importante de la pandemia. Desde luego, si no llega a ser por los profesionales sanitarios, por la capacidad que han tenido, hubiese sido muy complicado dar la respuesta que se ha dado en Madrid.
Claro, y más allá de eso, justamente por el trabajo de los sanitarios, también de forma muy especial de la enfermería, porque ellos recayó la obligación de buscar la mayor flexibilidad de las instalaciones de los hospitales para poder dar servicio al mayor número de personas posible. Pero claro, y de ahí, podríamos decir, nació un concepto que usted defiende mucho, que es esto del hospital líquido. Uh-huh. El hospital flexible, y donde a través de la pandemia y gracias a ella, en fin, algo bueno debía tener, nos ha hecho cambiar la manera en la que se debe generar un sistema sanitario de futuro, ¿no?
Claro.
Con la telemedicina, con las consultas a distancia, uh-huh. Es complejo, pero... quizás se ha visto mejor que nunca la importancia de poder tener equipos preparados que puedan atender al paciente en su casa sin necesidad de llevarlo al hospital necesariamente.
Exactamente. Yo creo que la pandemia también ha sido un factor de impacto, digamos, en lo negativo, ¿no? Por la carga de enfermedad, uh-huh. por la carga de patologías que ha generado, por todo lo que ha significado de impacto, pero también ha tenido un lado positivo, que ha sido un acelerador de decisiones de cómo aplicamos la tecnología y las herramientas en nuestra acción asistencial diaria. El avance ha sido descomunal. Yo creo que probablemente si no hubiésemos tenido la pandemia, hubiésemos tenido que lanzar la tarjeta sanitaria virtual, que es una herramienta de los pacientes o de los madrileños de cara, empezamos con pasaporte COVID, ahora las prestaciones que da la tarjeta sanitaria virtual, o sea, ya está capacitada uh-huh. para tener hasta videoconsulta con médico. Y luego, sobre todo, claro, ese concepto yo creo que de llevar la asistencia allá donde esté el paciente. La pandemia nos enseñó una cosa muy interesante, que yo creo que fue una de los saltos importantes que tuvo Madrid, que fue determinar muy bien qué perfil de pacientes se le atendía en qué momento, ¿no? Me refiero a los más leves hacia seguimiento más domiciliario, los graves que la percepción de los profesionales es que iban a evolucionar bien por un perfil de paciente, iban a IFEMA. Los que iban con mayor perfil de gravedad iban a hospitalización, los otros en las UCI, los que evolucionaban bien de su gravedad iban a hoteles sanitarizados. O sea, yo creo que el haber parcelado, con matices todo, ¿no? Pero qué perfil de paciente y qué nivel asistencial en este caso le atendía, yo creo que eso nos ha permitido dar esa respuesta. Y ahí entra un papel muy importante que ha sido el domicilio. Ha habido casos importantes como el propio hospital de Getafe, que generó una hospitalización domiciliaria coordinada desde la urgencia del hospital, lo cual les permitió que su capacidad de realmente, o sea, del paciente grave de verdad, que pueda atenderse en el hospital, digamos, la percepción de la gravedad es por el profesional y también por el paciente, pero el que podía evolucionar mejor estaba en domicilio. Y todo eso nos ha permitido pues avanzar en cómo, pues en telemonitorizar, en qué profesional en cada momento actúa en el domicilio, pero ya sea enfermería, o sea auxiliar, o sea médico, ¿no? Yo creo que todo eso nos ha permitido avanzar y sobre todo sentar las bases de lo que tiene que ser la salud digital de cara a futuro, ¿no? Ahí con soluciones de cara a los pacientes, de cara de profesional a paciente, de cara de profesional a profesional y con la máxima evolución que es la hospitalización en domicilio. Ya tenemos hasta hospital de día oncológico en domicilio, tenemos preoperatorios que se hacen en domicilio, se hace la intervención y el posoperatorio en domicilio. O sea, yo creo que todo eso es la gran evolución, pues porque al cuidador le hace más experto, al paciente le hace más responsable de su enfermedad, hay menos, en muchos casos, menos infecciones de carácter hospitalario, o sea que todo, y la satisfacción es muy alta, ¿no? Y sobre todo que los resultados en salud, que es lo más importante, son buenos.
Ajá. Pues ese, desde luego, ha sido un adelanto. Lo positivo que ha tenido la pandemia es esa nueva concepción en la que todos los sistemas sanitarios se han dado cuenta y caminan hacia esos objetivos, y en el caso de la Comunidad de Madrid, de manera muy especial. Hacemos otro alto en el camino y enseguida seguimos conversando con el consejero de Sanidad en Funciones.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere,
si ella te quiere,
verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere, has tocado el cielo.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones de la Comunidad de Madrid. Estamos haciendo un repaso de lo que ha sido su trayectoria por esta consejería y de cómo la pandemia del COVID-19 pues se ha marcado obviamente este tiempo de manera muy especial. Y también hemos entrado en conocer algunas de las ventajas en lo positivo que ha supuesto la pandemia, como es un concepto nuevo de la medicina y de los sistemas sanitarios para adaptarse a las necesidades cambiantes que una pandemia como esta ha exigido, pero que, en fin, ahora todo el mundo habla de la salud digital, de la digitalización de los sistemas sanitarios, de eso de los hospitales flexibles, los hospitales líquidos, la importancia de la hospitalización a domicilio con profesionales entrenados, bueno, y la manera de crear o construir futuros hospitales que se puedan adaptar de mejor manera a circunstancias como esta. Porque, doctor, cuando hablamos de lo ocurrido en los hospitales de Madrid durante la pandemia y cómo se adaptaron, claro, ahora estamos con procesos en algunos hospitales de renovación muy importantes. Se ha hecho el 12 de octubre, está el Gregorio Marañón también y el Proyecto de la Paz a futuro. Y se quieren hacer hospitales que puedan ser flexibles en sus infraestructuras para que se puedan adaptar a situaciones incluso de crisis como la pandemia. ¿La sanidad tiene que ir por ese camino?
Sí, exactamente. Sobre todo porque los modelos de hospitalización, y hay que ver conceptualmente cómo estaban pensados, ¿no? Los hospitales, pues hablo de Ramón y Cajal, Hospital de la Paz, Gregorio Marañón, que son hospitales todos por encima de los 40 años. Claro, la sanidad ya hace 4 décadas ha cambiado radicalmente con lo que vamos ahora, ¿no? Ahora vamos a hospitales con hospitalizaciones más breves, con mayor capacidad de resolución, pensando en que la asistencia sanitaria hay que prestarla ya donde esté el paciente. Y yo creo que todo eso condiciona conceptualmente a cómo tenemos que pensar en nuestra sanidad. Además, una sanidad, como hemos visto en la pandemia, que tiene que tener capacidad de elasticidad, de poder transformarse en situaciones críticas, de poder ampliar su capacidad. Y todo eso, por supuesto, condiciona a todos los niveles, ¿no? A los profesionales, a todas las categorías profesionales, a cuáles son sus competencias, a cuál es exactamente la función que tiene que tener cada uno de ellos en cada momento. Y sobre todo tienes que atender todo, ¿no? Desde la superespecialización hasta la patología más leve. Y todo eso es un proceso de transformación constante. No os olvidemos, yo insisto, porque tengo la fortuna de poder verlo, de cómo estábamos hace casi 6 años y ahora, y los cambios son importantes, ¿no? Y sobre todo que se ven en esos indicadores de salud. O sea, que después de una pandemia con lo vivido, que sigamos creciendo todavía La esperanza de vida incluye muchos factores, ¿no? Pues los hábitos que, porque esa clasificación que sacó la Unión Europea lo valora principalmente la tasa de mortalidad infantil, que en Madrid es muy baja, o la de muerte por enfermedad a tiempo dependiente, ¿no? Por ictus o por infarto, y Madrid también, bueno, por ser una región con mucha densidad de población, pero con mucho recurso muy cerca, esa respuesta inmediata que mejora mucho la supervivencia es importante. También en cómo, en prevención y en promoción de la salud, ¿no? En lo que piensa cada ciudadano de su salud de manera particular. Y todo eso ha influido pues que tengamos el sistema sanitario. Ahora bien, lo que hay que estar es siempre incorporando la innovación a todos los niveles y sobre todo, insisto, con esa capacidad de transformación y cada vez más entramos en la alta resolución, ¿no? Que hagamos procesos, que vayamos al diagnóstico precoz, que podamos dar soluciones, sobre todo que vayan en el beneficio del paciente. Y esa es la línea en la que hay que seguir trabajando. Y todos los hospitales ya van pensados en esa línea, ¿no? Y sin dejar de lado, que siempre lo digo y es importante, el lado de la humanización. No nos olvidemos que la tecnología no nos puede distanciar de los pacientes, de sus familias. Nuestra misión es curar, cuidar, pero también acompañar y en todos los niveles pues dar esa respuesta que necesitan los pacientes.
Claro, y además, claro, también hay, es verdad que las infraestructuras están como están, hay proyectos para mejorar esas infraestructuras en la sanidad madrileña, pero es verdad que usted también se ha enfrentado en este tiempo a una situación muy compleja, como es la falta de profesionales. Uh-huh. Pero un déficit histórico. Sí. Y ahora nos decía, en torno a un tercio de los médicos se van a jubilar en los próximos años y eso es un problema añadido. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto para mejorar la sanidad de cara a los próximos años?
Claro, la clave sobre todo es tener una estrategia nacional de recursos humanos. No nos olvidemos que somos un sistema nacional de salud. La formación de nuestros especialistas, ya según decidan si su destino es la sanidad pública o la sanidad privada, depende del ministerio y nosotros es algo que hemos demandado, pero desde hace 6 años, ¿no? Establecer una estrategia real de necesidades, especialmente en medicina, aunque ojo, no nos dejemos de lado la enfermería, que también vamos a tener, se nos jubilan el 25% de nuestras enfermeras de aquí a los próximos 10 años y sobre todo el problema es una cuestión cuantitativa, se nos jubilan más médicos de los que entran por nivel de formación 1000 porque este es el primer año que hemos crecido en plazas en todos estos 6 años, ¿no? Entonces las decisiones, o sea, partiendo de la base de que es una estrategia y el responsable de la formación de especialistas es el ministerio, lógicamente nosotros lo que tenemos que tomar, independientemente de las medidas organizativas que podamos tomar las comunidades autónomas, que lo hacemos a todos los niveles, ¿no? Pues primero tratando que la solución de escasez de profesionales salga de los que tienes, ¿no? Pues uh-huh. Potenciando pues que puedan hacer jornada extra aparte de su jornada ordinaria, o sea, mejorar la remuneración, decisiones a nivel organizativo, que esos son de la comunidad autónoma, pero hay que tomar una decisión a nivel del ministerio con las comunidades autónomas, ver cuáles son las especialidades deficitarias y establecer un plan, porque no olvidemos que las actuaciones tienen que ser en todo el itinerario formativo de los médicos en este caso, ¿no? Desde aumentar las plazas de la facultad, que esto implica más profesores, más tutores y que luego en las plazas MIR también pues tengamos más plazas y sobre todo que tengamos más gente formándose. Y yo creo que con todo eso aún hay que decir que llegan años complicados, no nos olvidemos. O sea, y si en Madrid es un problema, en otras comunidades es un problemón y es la auténtica realidad. Y entonces, por eso yo creo que hay que tomar decisiones además de manera coordinada, de manera conjunta, con un buen análisis de situación y dejarse de tintes políticos y de tratar de arrojar. Yo he vivido situaciones, como he conocido 5 ministros socialistas en 5 años, pues he vivido de todo, pero, o sea, que ministros que empiezan a criticar hasta cuestiones, contando que Madrid es la primera comunidad autónoma que agota todas sus plazas MIR. O sea, nosotros nunca queda ninguna plaza libre de un año para otro, y eso yo creo que dice mucho de nuestro sistema sanitario, pero aún así, yo creo que es una decisión de todo el sistema nacional de salud, empezando por el ministerio y sobre todo muy coordinado con las comunidades autónomas.
Ajá. Pues ese es un, bueno, esa es una situación a futuro que merece la pena que se tomen medidas, que se resuelva para garantizar que tengamos los recursos humanos suficientes para dar ese servicio que todos los ciudadanos esperan y desean, cada vez más técnico, más especializado, sin olvidar, como decía el doctor Escudero, pues la humanización que debe ser intrínseca a la práctica de la medicina. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, donde ya sabéis, combinamos de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, en este caso los que nos está ofreciendo nuestro entrevistado de hoy, el consejero de Sanidad en Funciones de la Comunidad de Madrid, el doctor Enrique Ruiz Escudero. Y como en este programa siempre intentamos ver las cosas con otros prismas diferentes, una de esas visiones nos la aporta uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
Este fin de semana estamos con el doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones.
Hoy entrevistas al doctor Enrique Ruiz Escudero, al que es de justicia y todo merecimiento felicitar por su trabajo, dedicación, compromiso, gestión y mandato como consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Podemos estar muy orgullosos de la calidad de la sanidad madrileña, que cumple unos estándares de calidad excelentes en prevención, asistencia, docencia e investigación. Los hospitales madrileños ocupan primeros puestos en el ranking de calidad por la complejidad de los actos que diariamente se realizan. Los trasplantes de órganos son un ejemplo de trabajo en equipo.
El consejero no lo ha tenido fácil durante estos años, especialmente cuando llegó la pandemia.
Efectivamente, al doctor Escudero le correspondió liderar la respuesta sanitaria en nuestra comunidad frente a la pandemia COVID-19 producida por el SARS-CoV-2. Recordamos la incertidumbre inicial, la falta de medios, los sacrificios del personal sanitario, pero por otro lado hay que destacar también la rapidez de la puesta en acción de medidas inéditas como fue la transformación del IFEMA en un hospital en unos días o la puesta en marcha del Hospital Isabel Zendal. El trabajo en equipo de todo el personal de la consejería y de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid fueron, en una palabra, excelentes. Para la memoria colectiva queda esta pandemia, que acaba de ser declarada como finalizada por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de emergencia sanitaria. Aunque no nos olvidemos, el SARS-CoV-2 sigue circulando, pero gracias a las vacunas la incidencia y la gravedad es mucho menor.
Y otro asunto importante y conflictivo al que ha tenido que hacer frente nuestro invitado ha sido la otra rama asistencial, la atención primaria.
La otra rama de la asistencia, desde luego, es la atención primaria, que está formada por profesionales que atienden en este nivel asistencial a la población y forman parte de estos equipos médicos de familia, especialistas en medicina familiar y comunitaria o de atención primaria, pediatras, enfermeras, farmacéuticos de atención primaria, fisioterapeutas y, por supuesto, el personal de soporte administrativo. Durante los últimos meses hemos existido una situación conflictiva que desde la consejería se ha acertado a redirigir y solucionar muy acertadamente. Herramientas como la telemedicina son complementos útiles para la interacción no presencial, el Centro de Atención Telefónica Atención Primaria, que es un servicio que la Comunidad Autónoma de Madrid ofrece al ciudadano para consultas sobre problemas leves de salud, la información sanitaria y trámites administrativos, en coordinación con los centros de salud. También la receta electrónica, con la integración de las prescripciones crónicas y la mejora en la gestión de las bajas laborales por incapacidad, facilitarán el trabajo de los profesionales de atención primaria.
¿Y algo especial que quiera decirle al doctor Ruiz Escudero?
Muchas gracias, doctor Escudero. Muchas gracias, consejero. Puede tener la íntima satisfacción del deber cumplido y le deseo todo lo mejor en sus nuevas y futuras ocupaciones, que seguro serán también muy beneficiosas para los ciudadanos.
Pues muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Bueno, ¿algo que decirle al doctor Tomás Chivato?
Un agradecimiento. Además, bueno, es bueno, por supuesto, agradecimiento además, que es un... Es una persona magnífica, ¿no? En todos los aspectos, en la parte docente, asistencial, en lo personal también. Y sobre todo, a veces, cuando uno escucha, es verdad, se da cuenta de todas las cosas que hemos hecho en todo este tiempo, ¿no? Y la verdad es que viene muy bien que no lo recordemos nosotros, que parece que siempre estamos contándolo en esto, pero es verdad que nada, mi agradecimiento por sus palabras, por supuesto que sí.
Y como estábamos hablando de, bueno, pues del futuro de la sanidad madrileña, ¿algún título de cómo será esa o cómo imagina esa sanidad madrileña ya sin usted en la cartera de la consejería?
Bueno, yo lo que creo que es los retos importantes que tenemos es finalizar la fase de estabilización del personal del SERMAS. Hemos crecido, como he dicho antes, en 6.000 profesionales, que es una cifra importante. Sobre todo tener ese reto de especialmente de algunas especialidades médicas y especialmente de los médicos de familia, con el reconocimiento de la especialidad de urgencias, eso en la parte de recursos humanos. Y luego, sobre todo, esos planes que están en marcha donde ha habido más impacto de la pandemia, ¿no? El plan de mejora de atención primaria, el plan de salud mental, y luego, sobre todo, sentar las bases de lo que va a ser la salud digital, ¿no? Yo creo que, lo he dicho antes, las soluciones que tienen que estar a nivel de pacientes, a nivel de profesionales, entre ellos, y sobre todo pensando en la capacidad que nos puede dar toda la digitalización de nuestro sistema sanitario para mejorar en accesibilidad, en dar respuesta, en hacer más responsable a los pacientes y a los familiares. Yo creo que todas esas bases son las fundamentales y siempre acompañándolo de todo lo que son esas infraestructuras que tienen que estar adaptadas, sin dejarnos de lado la investigación, que Madrid ahora mismo ese caudal investigador que tiene, estamos ya como la primera comunidad autónoma en ensayos clínicos activos de toda España, lo cual es un dato muy importante, y seguir siendo ese polo de atracción. Y también creo que es importante que los madrileños sigamos estando muy orgullosos de nuestra sanidad, que eso también es otro punto vital en todo esto.
Y algo también importantísimo de cara a futuro, ¿cuál va a ser el papel que van a tener los pacientes dentro del sistema sanitario madrileño? Bueno, porque tienen en proyecto darle mayor participación.
Exactamente. Eso es algo además que han agradecido los propios profesionales, ¿no? Muchas veces ponerse en el papel, porque todos en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida estamos en el rol de paciente, y yo creo que es importante pensar qué es lo que piensa el paciente, qué siente, cómo está el entorno familiar, cómo le comunicamos las cosas, qué sensación tienen cuando están en un hospital o cuando están en un centro de salud. Yo creo que todo eso forma parte de lo que hemos denominado la humanización, en la que Madrid fue pionera hace ya casi 8 años, y yo creo que es en la línea que tenemos que avanzar cada vez, y sobre todo que puedan participar y que conozcan de primera mano cuáles van a ser las líneas de decisión, ¿no? Ya se les va incluyendo en muchas gerencias de hospitales, la interlocución con ellos es permanente, y nosotros hemos hecho no solo entrar en la participación, sino con la Escuela Madrileña de Salud también en periodos de formación para ellos. Tuve la oportunidad de inaugurar un congreso que era de la Fundación Dacer y el SERMAS, que es una fundación de daño cerebral, que va principalmente a formar a familias y va también a dar formación a profesionales, lo cual es muy importante. Además, yo cada vez veo más, o sea, esa interrelación que hay entre pacientes y profesionales en congresos, en jornadas, y yo creo que esa es la línea que tenemos que ir. Todos vamos de la mano, que es que tengamos una sanidad cada vez mejor, y ahí la opinión de todos es muy importante, especialmente de los pacientes y sus familias.
Pues vamos a seguir comentando algunos asuntos que guardan relación con su paso por la Consejería de Sanidad, pero también para conocer más su aspecto personal. Hoy no tenemos tiempo, así que le emplazamos a que venga mañana, domingo.
Pues nada, encantado. Mañana estaré aquí, a primera hora.
Fenomenal.
Fenomenal, pues era un placer. Nosotros, entre tanto, seguimos con Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Sociedad Española del Medicamento Individualizado acaban de firmar un acuerdo marco de colaboración. El objetivo de ese acuerdo es impulsar y promover estrategias de promoción y defensa de los intereses generales y comunes derivados del ejercicio de la profesión farmacéutica y sobre todo del ámbito de la formulación magistral. ¿Por qué? Pues porque el farmacéutico es el único profesional sanitario con competencias para la formulación magistral y la elaboración del medicamento individualizado. Y para conocer este acuerdo más en detalle, ya tenemos con nosotros a Concepción Chamorro, farmacéutica y presidenta de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, la SEMI. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, así a grosso modo, ¿cuál es el objetivo de ese acuerdo firmado entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la sociedad que usted preside, la Sociedad Española del Medicamento Individualizado?
Bueno, pues como muy bien han dicho, el objetivo es impulsar y promover las estrategias de promoción y de defensa de los intereses que afectan al ámbito de la formulación magistral. Y también nuestra intención, junto con la del Consejo, es potenciar la formación, información y el desarrollo profesional de todos los agentes sanitarios que se encuentran implicados en el medicamento individualizado. Y con esto pues nos referimos no solamente a farmacéuticos, que es bueno, pues nuestro ámbito de actuación principal, sino también implicar a prescriptores. Dotando, pensamos que dotando de herramientas a tanto a médicos como farmacéuticos, vamos a hacer mucho más visible y acercar el medicamento individualizado no solamente a ellos, sino también a los propios pacientes, que son, como sabemos, están en el centro de nuestra profesión y son los grandes beneficiados.
Ajá.
Hablamos normalmente, cuando hablamos de personalización de medicamentos, hablamos de pacientes que tienen unas necesidades clínicas y farmacológicas especiales y que no encuentran respuesta al medicamento industrial, al arsenal terapéutico que tenemos comercializado en España. Entonces, bueno, pues para ello el Consejo General junto con la SEMI vamos a colaborar en el plan de formación continuada que se está trabajando dentro del núcleo del grupo de trabajo de formulación magistral del Consejo General y que está dirigido este grupo por nuestra tesorera Ana López Casero. Y es un plan de formación que se encuentra dirigido a farmacéuticos y también hay abiertas otras líneas de trabajo y de proyectos formativos, como puede ser el aula del medicamento individualizado, que este plan formativo está dirigido no solamente a farmacéuticos, como decimos, sino también a prescriptores, que pueden ser tanto médicos como podólogos, odontólogos, etcétera. Con lo cual, bueno, pues nuestra intención principal es hacer una oferta formativa especializada y de calidad y que sea pluridisciplinar, con la intención, bueno, pues como hemos dicho, de facilitar y poner al alcance de estos sanitarios todos los recursos necesarios para que puedan acudir a la personalización de medicamentos.
Una cuestión que nos llama la atención. Hay, a día de hoy, ciertos desabastecimientos de algunos fármacos que se están observando en la farmacia comunitaria y hay quien apunta que la solución podría pasar por la formulación magistral. ¿Le parece que eso sería viable?
Sí, bueno, por supuesto que sí. En el 2022... las incidencias de suministro de medicamentos han aumentado hasta en un 150% y han afectado a más de 400 referencias. Estos son datos del Centro de Información de Suministro de Medicamentos, el FISMED. Y yo creo que parte de la solución puede ser la elaboración de fórmulas magistrales de medicamento industrial. En ocasiones, estos problemas de suministro producen un impacto asistencial que se llama de alto nivel, un impacto asistencial mayor, y eso significa que cuando nos llega el paciente a la farmacia y hay un problema de suministro, un desabastecimiento, no podemos darle desde el mostrador una solución sustituyendo el medicamento por otro que tenga una misma composición cuantitativa y cualitativa. Con lo cual, en estas situaciones se produce una laguna terapéutica, es decir, obligamos, si no, al paciente a tener que cambiar de tratamiento. Uh-huh. Y entonces yo creo que en estas situaciones en las que se produce esta laguna terapéutica, la formulación magistral podría tener un papel clave siempre, por supuesto, que existiera disponibilidad del principio activo, o sea, es decir, del uh-huh. medicamento para que los farmacéuticos pudiéramos elaborarlo. Ajá. Además, hay que tener en cuenta que la formulación magistral, todas las farmacias están obligadas, aunque no todas las farmacias elaboran fórmulas magistrales, porque existe una regulación que tiene unas exigencias de instalaciones uh-huh. y de recursos, claro. Pero sí que todas las farmacias están obligadas a dispensar medicamentos, con lo cual nos encontramos que la formulación magistral, insistiendo siempre que existiera disponibilidad de principio activo, es una solución cercana y accesible, ya que se aprovecha la capilaridad de las más de 22.000 farmacias que existen repartidas por toda España y, por tanto, el paciente puede seguir con su tratamiento sin tener que hacer un cambio del mismo y siguiendo acudiendo a su farmacia más cercana a recoger su tratamiento.
Ajá. Claro, ¿y hay colectivos o pacientes, digamos, más sensibles a ser tratados con medicamentos de formulación magistral?
Sí, sí, en determinadas especialidades, como puede ser la pediatría o la geriatría, también en dermatología o en atención primaria, la verdad es que se recurre con bastante frecuencia al medicamento individualizado. Nos encontramos con que existen vacíos terapéuticos para población infantil, también para población anciana y en determinadas patologías de la piel y de las mucosas, con lo cual la alternativa terapéutica se encuentra en la personalización del medicamento. Esto ocurre también en otros ámbitos de la medicina, como pueden ser los cuidados paliativos o en enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, en odontología, en podología. Son áreas en las que la formulación magistral tiene un potencial enorme y en las que el médico prescriptor considera que el tratamiento idóneo para ese paciente no está en los medicamentos uh-huh. Comercializados que tenemos, con lo cual pues se recurre con más frecuencia en estos ámbitos o en estos determinados pacientes como la población infantil, hemos dicho, o anciana, a la personalización de medicamentos. Se adaptan formas farmacéuticas, son pacientes a lo mejor que no pueden tomar formas farmacéuticas sólidas, en cuidados paliativos también ocurre uh-huh. mucho, con lo cual se cambia la forma farmacéutica y se elaboran pues jarabes, soluciones, suspensiones, y también pues tanto en población infantil como en geriatría muchas veces también nos obliga a adaptar dosis, porque son en niños, por ejemplo, se utilizan evidentemente dosis más pequeñas, con lo cual pues la idoneidad de su tratamiento pasa por la formulación magistral.
Claro, y es fundamental también, de alguna manera, este acuerdo al que se ha llegado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la SEMI, la asociación que usted preside, porque habría que dar, o merece la pena apostar por dar una mayor visibilidad a la posibilidad de esos tratamientos individualizados con fármacos desarrollados a través de fórmulas magistrales, ¿no?
Por supuesto, yo creo que actualmente no se podría entender una asistencia sanitaria integral y de calidad a nuestros pacientes sin contemplar el medicamento individualizado. En muchas ocasiones existe un gran desconocimiento de este recurso, y yo creo que, bueno, que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación el hacerlo más visible, en acercarlo, en dotar a los profesionales sanitarios de formación, de información, y bueno, y por supuesto entender que es un recurso necesario y complementario para dar una asistencia sanitaria que nuestros pacientes se merecen con el medicamento individualizado.
Ajá. Pues Concepción Chamorro, muchísimas gracias por ayudarnos a interpretar y a entender mejor la importancia que tiene la Sociedad Española de Medicamento Individualizado y ese acuerdo que han llevado a cabo con el Consejo General de Colegios de Oficiales de Farmacéuticos. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que ha dedicado a nuestros oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.
Gracias, buen día.
Sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente.
Y de esta manera ponemos el punto y final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis el Pro. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Al olvido, preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal, yo la ola. Pongamos esta noche, sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te bajo en mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía. Había contado una historia, todo un sueño encantado. Soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa. Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa.
Nos fuimos pa' Madrid y sin remordimiento, con un deseo infantil buscando una pensión.
tocar tu cintura. Soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia.